En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Tenemos el gusto, el placer de dialogar nuevamente, porque lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo tantas veces, con Etel Barilka, que está en Israel. Con ella, en general, hemos tratado temas que vinculan a la mujer y su rol en el mundo de la religión, o su rol en general en la vida. Y, por supuesto, hoy, en el Día Internacional de la Mujer, no podíamos dejar de dialogar con ella. ¿Cómo estás, Etel? Dani Zaltzman te saluda.
Bien, Dani, un gusto saludarte y conversar contigo.
Bien, quisiera que me pintaras de alguna manera cómo es la foto en la que las mujeres, crees, se encuentran hoy en este Día Internacional de la Mujer del 2021, porque para algunos a lo mejor los adelantos, los avances han sido muchos y para otros podrían ser más que insuficientes.
Eso es verdad. Mira, yo te puedo dar mi foto, Dani. Yo creo que hay como una cierta desvirtualización del día que se ha convertido un poco otra vez, como, ¿sabes? Como el día de la madre, el día de esto, el día del otro. Y entonces en las redes circulan flores y felicitaciones y felicidades. Pero en realidad este es un día de reivindicación y de lucha. O sea, si nosotros pensamos cómo surge el Día de la Mujer, es bastante triste, diría yo, que a más de un siglo del surgimiento de este día aún tengamos necesidad de marcarlo, lo cual implica que aún no hemos llegado a la equidad que deberíamos de haber llegado. Sin duda hay un sinfín de avances en muchísimas áreas, pero aún dista mucho de ser lo que debería de ser. Sobre todo si miras en temas como temas salariales, por ejemplo, ¿sí? O en temas de inclusión en el ámbito público, en el ámbito político. Por supuesto que depende también en qué sociedades y en qué países hablamos, pero en términos generales aún hay mucho trabajo por hacer.
Ahora, Etel, recién mencionabas esto de las sociedades, y curiosamente en algunas de ellas, la israelí no es una excepción, se dan paradojas que, por un lado, Israel ha tenido, por ejemplo, en la política, mujeres fuertes y las ha tenido antes que otros países, ha tenido y tiene mujeres en la ciencia y mujeres en las artes y todo lo que uno quiera, y por otro lado también tiene altas tasas de violencia familiar. Digo, ¿cómo conviven, por un lado, estas mujeres que cada vez se desarrollan más, que cada vez ocupan más sus espacios académicos, y por otro lado, aparentemente, o un retroceso o un estancamiento en la vida familiar, en la vida dentro? Y a lo mejor puede ser, ayúdame a pensarlo, porque Israel no es una sociedad, son muchas.
Sí, hay dos temas. El tema de la violencia, Dani, es un tema muy particular que tal vez deberíamos de charlarlo otro día, porque la violencia no distingue ni entre clases sociales, ni entre orígenes. O sea, es un fenómeno que lamentablemente se da en todos los ámbitos de la sociedad. O sea, la sociedad secular, la sociedad religiosa, etcétera. Por otro lado, lo que tú dices es cierto en cuanto a temas generales. O sea, así como Israel tiene, yo digo siempre que es como que convive un Israel súper mega moderno, ¿sí? Y al mismo tiempo un Israel que representa una sociedad tradicional todavía en ese sentido, si tomamos en cuenta también la población religiosa y también la población árabe, que son poblaciones mucho más tradicionales en términos sociológicos hablando, ¿sí? Entonces, hay como un cierto desfasaje, o hay, digamos, una diferenciación clara entre áreas donde la mujer ha avanzado más y áreas en las cuales ha avanzado menos. Pero aún así, incluso aquellas áreas como la política, las ciencias y demás, podemos ver aún diferencias, ¿ok? O sea, estamos mucho mejor, pero no estamos donde deberíamos de estar. Ahora, en las sociedades tradicionales que se rigen básicamente por, tú llamaste religión, y que no me gusta nada ese término, porque prefiero hablar de la observancia de las normas, de la normatividad judía. Bien. Ahí la situación es bastante más compleja, diría yo, tanto en Israel como en las sociedades judías en el mundo. ¿sí? Tú sabes que es un tema que a mí me preocupa en particular, todo lo que tiene que ver con la inclusión de la mujer en el ámbito de lo judío. Si miras el Facebook o el Instagram hoy, vas a ver que hay decenas de actividades vinculadas al Día de la Mujer en ámbitos judaicos, tanto seculares como religiosos, lo cual marca esta necesidad que aún no ha sido cubierta, sino porque esto de hacer una actividad especial sobre liderazgo femenino en la comunidad. Si tenemos que hablar de esto es porque aún no estamos ahí, ¿sí? No sé si me explico, Dani, con esto.
Sí, lo mismo sucede con tantos otros colectivos o minorías en general. Uno dice, ¿por qué tiene que haber una marcha al orgullo gay? ¿Qué orgullo es una elección sexual? Y bueno, evidentemente porque... no hay una marcha del orgullo heterosexual. Ahora, evidentemente esas marchas existen porque hay... espacios todavía donde alcanzar igualdades. Pues sabes que te cuento una anécdota muy cortita. Cuando yo vivía en Israel, llegué a un trabajo, conseguí un trabajo, y a los 2-3 días una chica preciosa, digo, muy buena, de muy buen corazón, me dice, Dani, ¿cuánto te van a pagar? Y yo en la Argentina estoy acostumbrado a que esas cosas no se hablan con compañeros. No es un comentario, y me resultó raro que me lo preguntara. Y le contesto cuánto me iban a pagar y me dice, no, andá y pedí más porque sos hombre, vos tenés que mantener una familia. Le digo, ¿de qué me hablas? Yo recién empiezo a trabajar, ¿qué significa que soy hombre? Voy a ganar, seguramente ganaré más. Pero ella me lo decía desde un lugar de, no importa si yo gano menos que vos y estoy hace 30 años, porque yo tengo un marido, tengo un padre. Y eso me dolió, y no venía de alguien sometido, sumiso. De hecho, venía de alguien que sabía trabajar. Y es muy triste,
por
¿no?
Eso,
porque es como asumir...
Por eso decía yo que todavía falta mucho, Dani. Y fíjate que cuando hablabas recién hablaste, que fue muy interesante porque hablaste de minorías, pero las mujeres no somos una minoría en la sociedad. O sea, las mujeres somos una parte igual en la sociedad. Algunos dicen que incluso demográficamente somos mayor, más. Claro. Y eso es lo paradójico, ¿no? O sea, que todavía tengamos que pelear por reivindicar ciertos derechos a ciertos espacios. Y lo que más preocupante es que esto se dé en todos los ámbitos, ¿no? Repito, tanto en los ámbitos seculares como en los ámbitos religiosos, porque a veces está esta fantasía buena en las sociedades tradicionales, ¿sabes? La mujer está más sometida, pero no es verdad, sino que el sometimiento es de otra manera, diría yo. Entonces, hoy es un día para recordar esto, y si me permite, la pandemia no ha ayudado nada a todo esto, ¿eh? Es un tema que también debemos tener en cuenta, porque este último año ha exacerbado todo lo que tiene que ver con la violencia, pero no solo, sino que también en el tema económico, aquellas que han perdido el trabajo, en primer lugar, han sido las mujeres, que han tenido que quedarse en las casas con los niños que no podían ir a la escuela a causa de la pandemia. Entonces vuelve la mujer a estar ubicada dentro de su rol tradicional por las necesidades del momento, ¿sí? Que no lo estoy criticando, pero estoy dando un dato de la realidad.
Bueno,
¿sí?
Y hay otro aspecto también, que cuando un hombre es el que pierde el trabajo, si es un hombre con alguna base violenta, esa pérdida del trabajo le significa... un daño a su virilidad de alguna manera, y también se puede dar que la mujer trabaje y él no trabaje. Esa sensación de que la mujer pueda mantener la casa para algunos es muy amenazante.
Es terrible. Sí, sí, por eso este día es tan importante, en el sentido de que, a ver, yo siempre digo, y tú sabes, que esto no es un tema de mujeres, es un tema de mujeres y de hombres. O sea, el reubicar o el incluir más, o el buscar una nueva disposición del diálogo y la comunicación entre los géneros es una tarea que nos incumbe también a los hombres y también a las mujeres. No es un tema de mujeres. Y esto es válido en la sociedad en general y es válido en la sociedad judía en particular, diría yo, donde necesitamos ir ajustándonos al siglo XXI en ciertos aspectos más rápidamente de lo que lo venimos haciendo, por lo menos a mi gusto, ¿no?
Antes de que pasemos, Etel, a otro tema que quería preguntarte, te quería preguntar una opinión sobre algo que yo comenté antes. Acá en la Argentina, en algunos lugares, le dieron hoy a las mujeres la posibilidad de no ir a trabajar, para que vayan a las marchas del Día de la Mujer. Y a mí me pareció que ese es un muy buen ejemplo de por qué un empleador no tomaría una mujer y tomaría un hombre. Dice, mirá, ¿sabes qué? Y sí, si no me vas a venir a trabajar el Día de la Mujer, no vas a venir a trabajar un día porque vas a hacer la adaptación con tu hijo a la escuela, no vas a venir otro día, o sea, a lo que voy es justamente el Día de la Mujer. Hoy las mujeres tenían que estar todas en su puesto de trabajo mostrando que son igualmente capaces que cualquiera. Y a las 8 o 9 de la noche, o en algún momento, asistir a una marcha. Lo digo porque a veces los símbolos, por querer justamente mostrarse favorable a una igualdad, generas una desigualdad. No hay un día del hombre. Yo no reconozco en todo el año, mirá que en la Argentina sobran los feriados, no hay ningún día del hombre en el que yo, por ser hombre, pueda no venir a trabajar. Y de hecho, cuando yo fui padre, nunca tuve un tiempo que me dieran a mí como hombre para poder vincularme con mi nuevo hijo y poder ayudarlo. O sea, los hombres también estamos en muchas desventajas como padres, o cuando hay una separación, rara vez un padre recibe la tenencia porque se considera que la mujer... O sea, digo, hay muchas cosas. Igualdad es igualdad, y hoy me duele que, no sé, que alguien diga hoy no voy a ir a trabajar porque soy mujer. Y no, mirá, porque estás pidiendo igualdad en el mundo laboral, y en el mundo laboral vamos todos a trabajar.
Mira, esto que me comentaste es un tema muy, para mí, muy local argentino. No conozco en otros lugares donde la patronal, digamos, de festivo el día para que las mujeres vayan a manifestar. O sea, es un tema, creo que muy local. Sí creo que hay lugar a manifestar en los países y en las sociedades donde es necesario, y eso es muy, muy personal. Ahora, aquella protesta que está avalada desde la patronal, a mi gusto, deja un poco de ser protesta para convertirse en otra cosa, ¿no?
Sí, es así.
Es como, ¿sabes? La diferencia entre el primero de mayo, cuando había, ¿te acuerdas que había una cosa que era el primero de mayo? Una cosa es cuando los obreros salían a manifestar identificados con ese día, y otra cosa es cuando el Estado lo marca. Creo que son dos situaciones totalmente diferentes.
¿Sí? Te voy a llevar otro tema, Etel, porque vi justo que estuviste dando alguna charla, alguna clase, estuviste con el Rabino Davidovich hablando de las agunot, y como yo de alguna manera me enteré de que existe esa palabra con los atentados, con el atentado de la AMIA fue la primera vez que yo escuché la palabra aguná o agunot. ¿Me podrías contar un poquitito de qué se trata?
Bueno, ahí necesitamos 3 horas, pero para hacerlo súper brevemente, aguná en la ley judía es aquella mujer que queda en una situación, digamos, de intermedio, en la que no está ni divorciada ni es viuda. Y generalmente esa situación se da o por la desaparición del marido, por eso escuchaste durante el atentado, que no se sabe si el marido, o sea, no se encuentran los restos, por ejemplo, ¿ok? O se da por una situación mucho más común, que es la negación del divorcio, o sea, que el hombre no le otorga a la mujer el divorcio, sin entrar ahora en detalles porque no sé cuánto tiempo tenemos, Dani, pero la ley judía estipula que el hombre tiene la prerrogativa, digamos, de entregar a la mujer el divorcio, y en el momento, y cuando este acto no se puede realizar de manera voluntaria, el divorcio se dificulta. Yo vengo haciendo, tú sabes, de la plataforma de Mujer y Judaísmo, en este mes hemos 2 actividades importantes. Una ha sido una jornada de trabajo y estudio de 3 horas con 5 o 6 panelistas sobre este tema, y lo segundo, como mencionaste, ha sido una conversación con el Rav Arashi de Buenos Aires, el Rav Ashkenazi Central de Buenos Aires, el Rav Gabriel Davidovich. Este es uno de los temas, si ya hablamos de reivindicación, es uno de los temas más críticos, yo diría, que tenemos que enfrentar dentro de la halajá, dentro de la ley judía, y ya hace muchísimos años que los juristas judíos están en la búsqueda de soluciones. Pero más allá del tema jurídico, hay acá un tema educativo, de poder entender práctica y de preparar a los hombres y a las mujeres de las próximas generaciones a entender cuál es el tema y a evitar esta clase de situaciones, porque hay un poco, a ver, es como un abuso del poder que le da la Torá al hombre. Es una manipulación que muchas veces realiza el hombre, incluso llega a veces a hacer una extorsión, en el sentido, no te voy a dar el divorcio, no te voy a dar el get, hasta que tú no me des, yo qué sé, no renuncies a todos tus alimentos, ¿sí? O sea, a los alimentos de los niños, o situaciones de ese tipo. Pero déjame decirte, Dani, si ya preguntaste, que en este momento en Buenos Aires hay varios casos. Los dos casos más sonados, a lo mejor escuchaste hablar de esto, son el caso de Cintia y el caso de Vanina, que en estos días han salido a reivindicar su derecho a la libertad, podríamos decir, haciendo también una campaña de información en los barrios, en las redes, e insistiendo a los rabanim para que busquen una solución a este problema. Se trata de dos mujeres, una de ellas, Cintia, que está aduna hace 7 años, o sea, que está esperando el divorcio hace 7 años, y Vanina hace más de 4. Creo, Dani, que no es el tema de hoy, porque pero espero que antes de Pesaj volvamos a hablar.
No, pero no es el tema de hoy, pero estamos, es el tema de hoy, Etel, porque tiene que ver...
Es el tema de hoy, me refiero a que a la libertad te iba a decir, que claro. Si ya estamos hablando de que pronto entramos en el mes de la libertad, uh-huh. Creo que es importante marcar este tema, que es uno de los temas cruciales. Tú sabes que yo suelo hablar de los estudios del conocimiento, de la posibilidad de incluir la voz de la mujer en el diálogo judío, que son temas fundamentales, pero también el tema este, que es tan, tan doloroso y que estaba tan callado, y por eso decidimos hacer esta jornada que ha también despertado mucha repercusión. Y yo creo que lo importante es eso, que tomemos conciencia de que negarle el divorcio a una mujer es atentar no solo contra la dignidad de la mujer, es atentar contra la propia dignidad del hombre como hombre. O sea, hay aquí una deshumanización de las dos partes, si podríamos...
No, y pone a la mujer en categoría de objeto, de mercancía, de al hombre como si fuera propietario de la vida de otro.
Exacto.
Y es realmente muy, sí, muy complejo.
Por eso digo yo que es una denigración para ambas partes, ¿no? O sea, una parte, obviamente, que la parte que es la víctima, digamos, de esta situación, es la que más sufre. Pero, otra vez, debemos de ser conscientes para evitar que nuestros hijos, y yo siempre digo, como madre de un hijo varón, me preocupa mucho educarlo para que Hasbe Jalila no, para que no de ninguna manera caiga en esta clase de conductas que son realmente... yo diría casi delictiva.
Ahora, ¿qué hombre, orgulloso uh-huh. de serlo querría decir que está casado con una mujer que no quiere estar con él? En el sentido de... O sea, la verdad, uh-huh, uh-huh. Porque sería lo mismo que reconocer que uno la ha encadenado a la mesa o a la silla y allí se tiene que quedar porque yo soy el dueño. Realmente es un tema muy, muy, muy interesante. No quiero ser simplista ni superficial, porque si tanto Jajamim no lo resuelve, no lo voy a resolver yo en este ratito. Pero me parece que... pero las leyes civiles han encontrado respuestas que son las respuestas temporales. Cuando yo me divorcié, uh-huh. en la Argentina había un límite de 2 años en el cual cualquiera de las partes podía negarse a entregar el divorcio. Después de los 2 años, uh-huh. cualquiera de las partes uh-huh. iba sola. Uh-huh. Y hoy eso ni siquiera existe. Hoy cualquier hombre o mujer, cualquier uh-huh. parte, va a la justicia civil y se divorcia. Uh-huh. Ahora, uh-huh. esto puede generar una situación, pensaba recién, en la que una persona esté divorciada por la vía civil y obligatoriamente casada uh-huh. por la religiosa. O sea que puede ir esta mujer, no sé, Cintia o Vanina, a cualquier registro civil de la Argentina sí. y casarse con otro hombre, pero a la vez estar siendo bígama para la religión judía. O sea, es algo muy extraño.
Exacto. Y no solo eso, sino que normalmente cuando se dan estas situaciones, se dan en todos los casos, pero digamos, en estas situaciones, cuando se dan con mujeres observantes, que tampoco harían lo que tú dices, o sea, que no contraerían un matrimonio civil mientras todavía están unidas a través del matrimonio religioso a un hombre, están en una situación de absoluta parálisis, diría yo, ¿no? O sea, no pueden hacer nada con esto. Y en el caso de que alguien decidiera sí hacerlo, la consecuencia deriva luego en sus hijos. Por lo tanto, es un tema, como bien dijiste, sumamente complejo, que no lo vamos a resolver ahora, pero sí es importante marcar que hay en la halajá, en la ley judía, más recursos que los que normalmente se utilizan, y que es importante que el público sepa que hay recursos también para poder, de alguna manera, reivindicar aquello que corresponde, y no quedarse callados, como sabes, como cuando te dicen, bueno, es difícil y no se puede. Es difícil, pero hay maneras, y déjame también decirte algo bueno, que hay rabinos, así como hay quienes no ayudan, hay rabinos sumamente preocupados por este tema e intentando trabajar de manera constante, tanto en Argentina como en otros lugares del mundo, para buscar soluciones también a los casos particulares, pero también soluciones de tipo o de índole, digamos, general, como lo que tú decías, que ya tiene que ver con cambios más a nivel de la legislación o de la jurisprudencia judía.
Bueno, yo voy a así ser un poco grosero, Ethel, vos ya me conocés. ¿Qué clase de rabino es aquel?
Ya te conozco.
¿Qué clase de rabino es aquel que lee la Torá, se la sabe de memoria y no la usa para ayudar a alguien? Porque la verdad no se me ocurre otra razón para estudiar la Torá toda la vida que no sea ayudar al prójimo. Todo lo demás sería
detalle. Por eso sí vale la pena decirlo, ¿no? Que en este momento, si bien hay una gran presión que se está ejerciendo a nivel, digamos, popular, cosa que me parece magnífico, también hay grandes rabinos que están en la búsqueda de soluciones y que les importa, ¿sí? O como comentaba el otro día el rabino Davidovich, cada caso es un caso y cada caso duele. Uh-huh. Los grandes jajamim del pueblo judío siempre le han dado a este tema muchísima prioridad, junto también con el tema de la mamzerut, que es un tema que tiene, que se vincula a este, y bueno, hay que seguir buscando hasta que se pueda encontrar la manera de resolver. Hay quien dice que cuando hay voluntad todo es posible, ¿no?
Sí, también. Entonces, también hay una frase que conocemos muy bien aquí en la Argentina, que es que si la justicia es lenta, no es justicia. O sea, si alguien tiene que esperar 7 años, 8 años, 20 años, y arruinó su vida, y algún día le dan una solución, tampoco esa solución es la que correspondía, porque ya ese tiempo no se lo puede devolver nadie. Uh-huh, así que hay algo en el tema de los tiempos, Ethel. Bueno, se nos va la hora.
Sin duda.
¿Te parece que hablemos otro día?
Se nos van los tiempos, pero ahí podemos, cuando quieras, Dani, conversar de este tema, que sí, sí, es sumamente importante. Así que hoy, como para hoy, simplemente así, no dejar de mencionarlo en un día como es el día de hoy, porque el Día de la Mujer, yo digo, es el Día de la Mujer y tiene que ser también el Día de la Mujer en el ámbito de lo judaico, en todas las perspectivas, y la ampliación del espectro de la conversación judía acerca de este tema creo que es fundamental.
Es fundamental y lo vamos a seguir hablando, Ethel, siempre es un placer charlar contigo. Te mando desde aquí el saludo de toda Radio Jai, de sus oyentes para Israel, y cuídense mucho.
Muchísimas gracias, Dani, hasta muy pronto.
Allí estaba Ethel Barilka desde Israel, el tema, el Día de la Mujer, y por supuesto la perspectiva judía de esta misma fecha.
Queremos escuchar tu voz. Más 54911.